Pues sí, Maite, hoy con nosotros está el fiscal superior de la región de Murcia, José Luis Díaz Manzanera. José Luis, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, pues hoy visita los estudios de COPE para hablarnos de varias cosas. Ahora hablaremos, pues bueno, si podemos avanzar algo de la memoria o de los asuntos que preocupan y ocupan a la fiscalía. Pero por empezar, yo creo que de lo más reciente, que es muy interesante, ese programa, ese proyecto del fiscal contigo, hacía balance, yo creo que esta misma semana, con el consejero de Educación, hace unos días. Puede ser que cerca de 20.000 estudiantes hayan pasado ya por este programa.
Sí, efectivamente, casi 20.000 estudiantes desde del curso 2020-2021. Y bueno, es un proyecto que además sigue siendo único en España y pionero, pues que estoy especialmente satisfecho. Así me lo transmiten los directores de los de los centros educativos. Voy a las nueve zonas escolares y bueno, entre los que están presenciales y más los que se conectan por videoconferencia, pues ha llegado aproximadamente a los 20.000 asistentes.
José Luis, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención las inquietudes de los chavales? Hay mucho desconocimiento sobre lo que es la figura del fiscal.
Sí, hay mucho desconocimiento, pero no ya a nivel de chavales, sino a nivel incluso de la sociedad. Esta fue una de las razones por las que me lancé a este proyecto, porque a mí me era muy llamativo que siendo el fiscal constitucionalmente regulado el que debe defender el interés de la sociedad, pues que esa sociedad no conozca las funciones del fiscal. Yo creo que estoy consiguiendo en muchas charlas, no solamente en los institutos, sino en otros muchos sitios, pues que los ciudadanos conozcan realmente que es un fiscal y la labor constitucional que ejercemos, que yo entiendo que es muy importante.
Y si de paso despertamos alguna vocación, mejor que mejor, ¿no?
Así ha sucedido. De hecho, ha habido directores de los centros escolares que me han transmitido que, bueno, pues esos chavales que a los que les pregunto al comienzo de la charla quiénes van a estudiar derecho, pues que alguno de ellos ya le han transmitido que quieren ser fiscales.
Bueno, pues una buena noticia. Vamos a lo que es la región de Murcia. Ahora mismo, bueno, la memoria la presentará, me imagino que en breves fechas. ¿Qué es lo que, claro, podemos hablar de multitud de cuestiones? ¿Qué es lo que más nos tiene que preocupar ahora mismo? En cuestión de delitos, de diligencias penales, que no sé si van en aumento o no, pero...
Sí, bueno, hay un aumento proporcionalmente no significativo, que es lo que normalmente suele suceder año tras año. Estamos hablando mejor que aproximadamente un 8 o un 10% lo que puede haber aumentado, lo cual es también normal porque no hay que olvidar que la población en esta región va aumentando progresivamente. Bueno, sigue siendo un tema especialmente preocupante lo que está sucediendo, y sigue en progresión, en aumento, los delitos cometidos por menores de edad y los delitos tanto de menores como mayores, y incluso contra menores y contra mayores, relacionados con la libertad sexual, y eso lo seguimos asociando a la excesiva libertad y facilidad que existe y cada vez, por desgracia, en edades más tempranas, de acceso a las nuevas tecnologías. Es por esa vía por donde se está viendo un aumento, y a la Fiscalía de Menores, en ese sentido, ya lo he vuelto a reflejar en el informe que ha hecho para presentarlo en la memoria de la Fiscalía.
Se podía decir, claro, que es como poner puertas al campo, pero no es así. Usted siempre ha abogado, otros abogados, por una regulación estatal en este ámbito, y que en lo posible se limite el uso de dispositivos móviles en los menores, ¿no?
Sí, sobre todo desde una determinada edad o hasta una determinada edad. Yo creo que es fundamental, y que en el ámbito familiar, y los padres son los que deben exigir el cumplimiento de esas disposiciones, que yo creo que deberían de estar mejor reguladas y no poner el límite de edad demasiado temprano. Estamos hablando de, pues, que yo abogaría por una límite de edad que fuese como mínimo de 16 años para arriba, e incluso un poco más. Pero desde luego, lo que no es de recibo es que chavales, niños y niñas de 10, 12 años, que tengan acceso a las nuevas tecnologías y, por supuesto, sin un control parental que evite que se pueda acceder a páginas que son realmente prohibitivas, porque son personas que evidentemente no tienen la madurez suficiente.
Es que es internet, son las redes sociales, y ahora la inteligencia artificial también.
Sí, ¿vale? Esto ha venido evidentemente para quedarse, y yo creo que va a ser bueno, al igual que es bueno internet. El problema es que, claro, hay que delimitar ámbitos de la sociedad y ámbitos de límites de edad para tener en cuenta que hay personas que no están todavía preparadas para asimilar la cantidad de información que existe a través de esas nuevas tecnologías. Yo siempre digo, y en las charlas a los chavales se lo manifiesto, anteriormente a la existencia de Internet, el delincuente tenía que salir sí o sí de su casa a la calle e ir a buscar a la víctima. Ahora, muchos de estos delitos se cometen desde la casa del propio delincuente, que no tiene que salir de la misma, y entra en la casa de las víctimas directamente sin necesidad de moverse de su propia casa. Esto ha cambiado mucho el ámbito de la delincuencia, y eso es algo que tiene que... la legislación siempre va después de la realidad social, pero aquella realidad social es tan evidente y tan clara que el legislador debe estar lo más próximo posible a la regulación en función de una vez que se constata la existencia de esa realidad.
Pues, esperemos que se regule eso lo antes posible por el bien de todos. Violencia contra la mujer, siguen creciendo el número de denuncias, sobre todo porque usted siempre has apostado por la necesidad, la conveniencia de denunciar y que el testimonio de la víctima sea clave en todo esto, ¿no?
Sí, como he dicho al principio, no se ha notado un incremento significativo. Estamos hablando de un porcentaje mínimo, ahora mismo no recuerdo cuál es, pero estamos hablando entre un 5% aproximadamente, y hay algunas de esas manifestaciones delictivas dentro del ámbito de violencia contra la mujer que incluso se ha visto disminuido. Por tanto, bueno, eso sí que está un poco más controlado. Es cierto que yo sí que noto que la sociedad y las víctimas, en este caso las mujeres, son menos reacias a presentar denuncia. O sea, sí se está presentando cada vez más denuncias. Y desde luego, lo que sí está claro, que en el ámbito de la creación de número de plazas para controlar esto, sí que hay una apuesta a nivel de gobierno de la nación de ampliar plazas, y de hecho, pues para Murcia, una buena noticia, de que vienen dos, la idea era que fuesen tres, pero al final son dos, plazas de juez y de fiscal, para una para Murcia y otra para Cartagena, para reforzar esto, porque todos los delitos de libertad sexual y relacionados contra una mujer pasan a ser competencia del juzgado de violencia contra la mujer, aunque no seas familiar, directo ni indirecto. Por tanto, eso ha conllevado la ampliación de plazas, lo cual yo entiendo que es una noticia positiva.
Relacionado con esto, otro tema que también ha mostrado preocupación el fiscal superior de la región de Murcia es la trata de seres humanos, la explotación sexual, especialmente de mujeres extranjeras. Esto lamentablemente tampoco cesa, ¿no?
No cesa, y de hecho sí que ha habido un aumento, reitero que no ha sido significativo, pero existe las mafias, que son auténticas organizaciones criminales, buscan zonas geográficas a nivel nacional, sobre todo que sean que tengan costa, y debido a la presión policial y judicial que se está produciendo en otras zonas a nivel nacional, y me refiero en concreto a la zona de la costa de Cádiz, por toda esa zona del sur de España, está tendiendo a que se desplacen a otras zonas costeras. Uh-huh. En Murcia sí ha empezado a notarse, no solo en delito de trata de seres humanos, sino en otros delitos, como pueden ser los delitos de tráfico de drogas. Entonces, aquí de lo que se trata de que, igualmente, esa presión judicial, de fiscalía y policial, sea tal que pues esta delincuencia que junto con el tráfico de armas y el tráfico de drogas son las que producen más lucro. Son las más beneficiosas en cuanto a la consecución de beneficios económicos a nivel mundial, pues que consigamos que se desplacen a otras zonas y que a Murcia pues de esa forma la dejen más tranquila. Eso es a base de mucho trabajo y de coordinación con la policía, y de hecho la fiscalía está periódicamente celebrando reuniones con las fuerzas policiales, y en el ámbito del delito de trata, la fiscal de extranjería de Murcia celebra reuniones mínimas semestrales, e incluso en las que acuden, a las que acuden organizaciones de ONGs, etcétera, que son las que facilitan mucha de esta información.
Sí, generalmente estamos hablando de mujeres que vienen engañadas con un falso contrato de trabajo desde su país de origen, ¿no?
Sí, vamos, se podrían contar casos absolutamente espeluznantes de de mujeres que vienen efectivamente engañadas con falsas promesas de trabajo, y lo que sucede es que van a recogerlas al aeropuerto miembros de esas organizaciones mafiosas y las encierran en habitáculos y en, ahora está siendo más habitual en pisos y también en chalets, que son más difíciles de controlar y están allí privadas de libertad bajo la amenaza de que si no devuelven un dinero que supuestamente de deuda que se ha generado con esa organización criminal, pues no las van a dejar salir. Eso realmente está sucediendo, y en la región de Murcia también. Lo que pasa es una delincuencia que no se ve como sucede luego los delitos que se cometen, por ejemplo, en plena calle.
Está claro. Recordamos que seguimos con el fiscal jefe, con el fiscal superior de la región de Murcia, con José Luis Díaz Manzanera. Ahora se está hablando mucho a nivel nacional de corrupción, lógicamente, o el tema de Ábalos, Coldo, etcétera. Aquí nos tiene que preocupar, o nos preocupa cada vez menos en la región.
Bueno, yo creo que, a ver, existen supuestos de corrupción y así se están llevando por la sección de anticorrupción de la región de Murcia, pero yo sí que he notado desde hace aproximadamente del año 2007-2008 se inició una labor, creo que muy importante, por parte de la Fiscalía, del entonces fiscal jefe, para perseguir estos hechos, y de la que de esa sección yo tuve el honor de formar parte. Yo creo que esa presión ha traído como consecuencia que desde luego no se están registrando un número de delitos tan elevado como el que existía anteriormente. Evidentemente existen, y en ese sentido la Fiscalía está actuando, y hemos notado también una colaboración por parte de las propias administraciones públicas, que son las que, detectando conductas irregulares dentro del ámbito de su respectiva administración, estamos hablando fundamentalmente dentro del ámbito de la administración local, sí, e incluso de la autonómica, pues pone en conocimiento de la Fiscalía esos hechos. Esto es un dato significativo que demuestra que, por un lado, confían en que la Administración de Justicia y la Fiscalía se toma en serio este tipo de conductas y las persiguen, y por otro lado, el efecto ejemplarizante que ha supuesto la existencia de procedimientos penales, algunos de los cuales lamentablemente todavía no se ha celebrado juicio, pero los que muchos de ellos han obtenido sentencias, gran parte de ellas de condena, y eso produce un efecto de prevención general y de prevención especial de cara a los ciudadanos.
Hablamos, José Luis, de seguridad vial. ¿Le sigue preocupando el tema de los vehículos de movilidad personal, los patinetes eléctricos?
Sí, de hecho el fiscal de seguridad vial así lo ha reflejado en su informe que ha mandado a la Fiscalía General del Estado, de que existe una regulación parca en ese tema. Además, en gran parte de esa regulación se remite a lo que dispongan los ayuntamientos. Entonces, hay ayuntamientos que se han dictado normativa de rango reglamentario, pero hay otros que no lo han hecho. Eso sí que es preocupante, porque se ha elevado mucho el número de personas que utilizan estos medios. Y bueno, siempre yo manifiesto aquí que hay que saber que cuando esos patinetes son alterados, según ha dicho el Tribunal Supremo, se les coloca un sillín y supera los 1.000 centímetros cúbicos el motor eléctrico, pues en ese caso se transforman por lo menos en ciclomotores. Eso sí que supone que aquellos que conduzcan sin tener el permiso correspondiente, o que conduzcan esos vehículos bajo la influencia del alcohol o de las drogas, se ven sometidos a una responsabilidad penal por el delito correspondiente.
Vamos ya mal de tiempo, pero me gustaría que nos destacara si las sentencias de conformidad siguen aumentando. Cada vez más, ¿no? Creo que es más de un 90%, si sí, no me equivoco en la memoria, jueces y fiscales de acuerdo en las sentencias.
Sí, ¿no? Porque realmente eso está previsto en la ley, en primer lugar. En segundo lugar, agiliza la justicia. Y, bueno, lo único que sucede es que en estos casos yo ya he dado unas directrices en la Fiscalía de la Región de Murcia, en el sentido que los asuntos de más trascendencia, entre los que se encuentran cuando hay menores o personas con discapacidad que sean víctimas de esos delitos, esas conformidades tienen que ser visadas y controladas por el responsable de esa función en la Fiscalía. tanto la conformidad en sí como la posibilidad de que se pueda o no suspender la condena. Este último extremo está muchas veces ligado a la conformidad. Entonces, ahí sí que, en esos casos puntuales, exijo ya a mis fiscales un mayor control y, no obstante, en general, entiendo que es algo que es positivo y es bueno, de que bueno, pues se obtengan conformidades, las cuales, de ese porcentaje que usted ha dicho antes, el mayor número de esas conformidades se producen en los juzgados de guardia. Conformidades que no llegan a juicio oral, sino que el propio juez de instrucción dicta la sentencia, porque ahí existe una ventaja legal muy importante y además buena, que el delincuente, al reconocer los hechos, se le rebaja un tercio la pena. Con lo cual es un beneficio importante y eso favorece mucho las conformidades. Por tanto, ahí creo que bueno el resultado de la cantidad de sentencias que obtenemos de conformidad creo que es muy bueno y que es positivo en general.
Siguen faltando fiscales, ¿verdad?, en la región de Murcia.
Sigue faltando fiscales. De hecho, bueno, ahora van a venir dos, como antes le he indicado, fruto de la reforma de la violencia contra la mujer. Y bueno, mi idea es seguir pidiendo ese aumento. Esos dos fiscales van a llegar, según se me ha informado desde Madrid, a final de este año.
Sí.
Con lo cual pasamos de 70 a 72 fiscales. Yo, de esa forma, a final de año, pues desde que entré yo con 61, habré conseguido 11 fiscales más.
¿Cuántos faltarían?
Pasaremos a 72. Yo siempre he considerado que son 80 el número mínimo, que no es que fuese ya la panacea, pero sí que con ese número por lo menos nos equiparamos a la media nacional. Si bien es cierto un aspecto que al final redunda en el aumento de plazas para la Fiscalía de Murcia. Tenemos fiscales de refuerzo que vienen a reforzar la plantilla por las necesidades de personal que tenemos. En ese sentido, el Ministerio y la Fiscalía General del Estado son perfectamente conocedores y por esa vía nos están facilitando esos refuerzos, con lo cual, prácticamente, si contamos en los mismos, estamos muy próximos a los 80 fiscales, pero yo lo que quiero que son 80 fiscales de plantilla, que tengan plaza aquí y no sean fiscales sustitutos que ejercen funciones de refuerzo.
Sí, porque además la población sigue creciendo y las necesidades siguen creciendo año a año.
Claro.
Vamos terminando. No podemos olvidar que días 1, 2 y 3, si no me equivoco, está convocada una huelga de jueces y fiscales. Una huelga que me imagino, según el fiscal superior, está más que justificada, ¿no?
Bueno, realmente ahí existen bueno, una serie de razones que creo que llevan a pensar que está justificado. De hecho, prácticamente casi todas las asociaciones de jueces y fiscales han firmado ese manifiesto y están por la labor. Esta semana se pensaba realizar una manifestación en Madrid, que de hecho hay fiscales de Murcia que se van a desplazar a Madrid a esa manifestación. Y, hombre, no sería de desear que el 1, el 2 y el 3 se plantease esa huelga. Están en negociaciones y parece que se ha visto un rayo de luz y de esperanza en la última reunión de que el Ministerio pueda plantearse el retrasar la entrada en vigor de esas normas, sobre todo lo que afecta al Ministerio Fiscal con la modificación importante que se va a producir en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que según las asociaciones firmantes de esta de este manifiesto, pues de alguna forma viene a perjudicar la independencia del Poder Judicial y no toca aspectos que son básicos y esenciales, como es la autonomía presupuestaria del Ministerio Fiscal, al igual que si la tiene el Consejo General del Poder Judicial, y luego que la formación de los fiscales se ha llevado exclusivamente por la Fiscalía General del Estado, al igual que igualmente tiene concedido, eso sí, el Consejo General del Poder Judicial.
Bueno, pues esperemos que, como se dice habitualmente, no llegue la sangre al río y que esa huelga de días 1, 2 y 3 no tenga lugar, pues que se produzca un acuerdo. En definitiva, la actualidad de la Fiscalía de la Región de Murcia con su máximo representante, el fiscal superior José Luis Díaz Manzanera. Gracias por estar en COPE de nuevo.
Nada, encantado de estar aquí.
Hasta luego, buenos días.
Adiós.